Presenta Itaú. Tus datos personales son personales. No los compartas. Los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, ¿cómo le va? Buen lunes, ¿cómo anda?
¿Cómo le va, mijo?
Muy bien.
¿Cómo está toda la gente? ¿Cómo
le va,
Ricardo? ¡Hola, Ricardo!
¡Acompañadísimo!
¡Qué lindo que haya vuelto de esas vacaciones sin goce de sueldo!
Sin goce y de sueldo.
No,
se entiende perfectamente.
Sin goce está garantizado.
Sí, vacaciones sin goce
y de sueldo.
De sueldo estamos bien, claro, lógico, señor. ¿Cómo está, amigos? ¡Qué vergüenza! Pero qué vergüenza, es impresionante, señor, que no tengan ningún tipo de autopercepción para darse cuenta de la vergüenza, ¿verdad? Institucional, mundial. Me refiero a los Juegos Olímpicos, ¿verdad?
Ajá, le doy vergüenza.
Lo de Venezuela no lo vi bien todavía porque estaba viendo los Juegos Olímpicos.
Sí, perfecto. ¿Y qué parte le dio vergüenza institucional?
Todos los Juegos Olímpicos. Son los peores Juegos Olímpicos de la historia.
Supongo que muchos tienen de la ceremonia de inauguración.
Los peores, no me extraña que sea en Francia, los peores Juegos Olímpicos.
No, a mí no me extraña.
A usted tampoco le extraña.
No, a mí no me extraña que usted con Francia arranque ya sesgadito.
Los peores Juegos Olímpicos de la historia.
Muchos.
Claramente, es impresionante. Impresionante, la verdad es que no se puede tolerar más esta situación de Francia, que se está derritiendo ante nuestros ojos, ¿verdad? Es una cosa de loco.
Bueno, con el fútbol tuvieron problemas, sí.
El fútbol, ya le roban a todo el mundo. No paran de robar. Ahora le robaron 11 bolsos Hermes a la cuñada del emir de Qatar
Hermes.
En el tren de Niza, señor. Hermes Silvera, que tenía el pullover, le decían, porque no tenía cuello. Jugaba muy, muy bien. Era muy atlético Hermes Silvera, señor. Y tenía unos brazos muy largos, como todas las personas que no tienen cuello, que hacen deporte. No sé las que
lo que no tienen de cuello se le va a los brazos.
Correcto, exactamente. Entonces su envergadura es impresionante.
Claro, es una cosa de
locos. Y son más chicos y tienen una envergadura, o sea, quiero decir, son más chicos porque le faltan esos centímetros del cuello.
Tienen
las extremidades como si tuvieran el cuello ese. ¿Entiendes? Claro, o sea, tienen las extremidades de 5 o 6 centímetros más alto de lo que son.
Es espectacular.
Es una gran combinación. En el básquetbol funciona muy bien. No sé, en el voleibol supongo que también debe funcionar bien porque el tipo te bloquea pero no aparece la cabeza por arriba de la red. Es una maravilla, señores.
Te sorprende el bloqueo, claro.
¿Dónde está? ¿Dónde está la cara de este? Yo los elegiría todos sin cuello a mis jugadores de voleibol. Ya hablando de los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Es una vergüenza. Sí, no me dio para buscar en Google. ¿Cómo se dice vergüenza en francés? Pero seguramente dice burguesía, pero sirve para vergüenza también.
Vamos a buscarlo rápidamente.
La vergüenza de la burguesía. Robaron 11 bolsos Hermes, señora, a la cuñada del emir en Qatar, del tren de Niza. Llevaba 11 bolsos y se la robaron a la cuñada del emir de Qatar. Ya están jugando con fuego. Porque hasta poner unos draculines hacer la última cena en la ceremonia de inauguración.
Drag queens, sí.
Los draculines, eso.
Mucho,
¿cómo se llaman eso? ¿Draculín?
Sí, puede ser, sí. No tengo ni idea que le digan draculín, pero está bien, sí. Drag queen, me parece a mí.
Draculín, ¿qué está diciendo? Estamos diciendo lo mismo. Yo no sé por qué me discute una cosa que estamos diciendo.
Es un detalle de matiz de pronunciación.
Matiz de pronunciación también. Es que yo soy malo.
A ver, diga.
Eso es vergüenza. Onte.
Onte. Onte. Onte. La France. Onte. Malo, mala palabra para vergüenza, ni en los franceses.
No pega mucho. Onte.
Onte.
Dame un té, cerrame un té.
Claro, yo también. Ah. Un té, nada, señor. Tiene que ser más larga vergüenza. Tiene que tener tres, cuatro palabras, tres, cuatro sílabas. Y si no, tiene que ser como casi una escupida, como shame. Shame. Shame está bien. Shame está bien, pero qué manera de decir vergüenza es esa, señor. Se la queda, es toda para adentro la vergüenza de los franceses. ¿Se da cuenta? Se tragan la vergüenza. Y bueno, y
acá entonces, dice Mario, ningún medio se anima a denunciar que fue espantosa la ceremonia. Llenaron la ceremonia de diversidad. No había un solo heterosexual.
Fue, qué disparate. No la vi, pero eso es un disparate.
Yo la vi.
No, el problema no es eso. El problema no es la heterosexualidad. No es la sexualidad. El problema es lo antideportivo, señor. No hay nada más antideportivo que un draculín. O sea, no me importa que sean gay.
Pero estaba el de parkour como deportivo.
¿Qué cosa?
Y ese que andaba con la llama, ese que hace un parkour, ¿no? Esos que van caminando para arriba los edificios, las vigas, los bancos, las plazas.
No es un deporte eso, señor.
No, bueno, es un deporte de breakdance en estos Juegos Olímpicos, así que el parkour es
está
más...
Ahí,
más
está
bueno, claro, pero por eso, pero habla de, justamente, por eso la vergüenza es total, ¿entiendes? ¿No? Ese es como el epítome. Ella es la punta del me hice ver. De toda la vergüenza, ¿entiendes? La punta del me hice ver, que es la ceremonia de inauguración, ¿verdad? Que fue un desastre absoluto. No, distinta al deporte, señor. El problema es esto, que necesitamos mínimamente un respeto al pequeñísimo resquicio de deporte que le vayan quedando a los Juegos Olímpicos.
Sí, era más un homenaje a sí mismos, a París, ¿no? A la cultura parisina. ¿Sí? De antes.
No, a mí no me parece.
Bueno, a la
Preta no, Porte. No es el París de ahora, no es el París de ahora.
A la Preta
Porte. Agradezcan que los musulmanes no estaban mirando. Que se ve que estaban con otro canal. Les habrán puesto una transmisión en directo de alguna mezquita. Porque bueno, si no, los hacen explotar a la mierda.
Cabaret, la alta moda, la Preta Porte, la París del Sena, el aire libre, los espacios abiertos.
Parece un director Jordano, teatral. Usted parece Jordano, Teté, qué noche.
Es París, es cierto, en un momento era más eso que los Juegos Olímpicos y que el deporte.
No, pero ayer los Juegos Olímpicos. No. A ver, hay una cosa que, la verdad, dos cosas. Una, la primera, o tres. Después vamos a ver cuántas cosas.
Le va a gustar porque a mí me gustó.
Esto es fundamental. Sí. Los draculines ya tienen todo junio, ¿está? En el norte. Junio de ellos, de los draculines. Ajá. Porque los draculines se le quedaron con junio a los gays.
Ajá.
Se te instalan los draculines y no te los sacas, ¿está? Entonces, y los Juegos Olímpicos son en agosto. Julio, file de julio, agosto. ¿Para qué? Para separar los draculines. Entonces, correte que estamos jugando draculines. ¿Está? Es antideporte, señor. Completamente antideporte. No digo el homosexual es muy deportivo. El draculín es antideporte. No hay nada más antideportivo que el draculín. Me refiero al gordo ese que se viste de mujer. Esos son los draculines.
Draculín, sí.
Eso, otro sí. Más. Estamos diciendo lo mismo, sí. Draculín. No sé cómo quiere que lo pronuncie, Draculín. es lo mismo, el Draculín. Sí,
eso.
Yo no tengo como nada el hijo contra Albert. El Draculín. Sí. No tengo nada contra. Sí, pero en general son gordos, en general. Es lo que se viste de mujer. Es el hijo de Alberto es especial.
Sí.
Sí, es el Draculín flaco. Pero vienen más en como así como el con sobrepeso. Yo para mí de ellos que se vistan de mujer está perfecto, pero el carnaval de Río en junio, claro, en el contexto del Draculín está perfecto eso, mijo. Todo lo que
la ceremonia
hacer.
Inaugural es carnavalesca de alguna manera.
No, pero esto fue Tinelli, esto ya llegaron a
Tinelli.
Tinelli, ese Tinelli, la Tinellización de la ceremonia inaugural.
Tomás Joly es el director de teatro muy premiado y reconocido, apenas pasa los 40 años, que ha hecho grandes performances y obras. Tomás Joly.
Tomás Joly.
Ahí lo tiene, Tinelli.
Claro, de lo que, bueno, pero ya le digo, yo no tengo nada contra ellos. Él interpreta una cosa, el Draculino interpreta una cosa, lo que es una mujer, todo, y vamos arriba con la interpretación y los gordos Draculines, fuerza, gordos Draculines, no le aflojen ni a la comida, ni al rímel, ni a la pestaña postilla, y las pelucas, todo, vamos a darle con eso, ¿está? Síganle dando fuerte, pero no se metan en la cancha, correte, Draculín, estamos jugando. Ya, no le queda casi nada deportivo a esto de los Juegos Olímpicos, señor. Casi nada.
Gojira, le preguntan. No sé cómo se pronuncia Gojira.
Shakira.
Gojira es la banda de death metal esa que hizo, salían de las ventanas ahí del castillo y hicieron un tema muy famoso.
No hay nada menos, no hay nada más antideportivo que el heavy metal. Sacame el heavy metal, sacame los peludos del heavy metal. No puede, esto no tiene nada que ver con el deporte, ellos. Tiene, pero además, ¿qué Godzilla pasa? Esto, siempre estamos en la misma situación. Siempre hacen lo mismo. Esta cosa pasivo-agresivo. Que hacen una pavada cuyo único objetivo es escandalizar. Porque la verdad, el único valor que se le puede atribuir potencialmente artístico es la escandalización de esa mierda que hicieron, ¿está? Hicieron una mierda que no pasa a la liguilla en el carnaval. ¿Está? Entonces, ¿cuál es el hijo? Escandalizar. Después, hay un montón de gente que se escandaliza y entonces dice, y se escandaliza de lo que se escandalizaron. ¡Ah, ¡oh, no! ¡No, cómo! ¡Al final son todos fachos! No sé cuánto. Pero si el único valor artístico que tenía esa porquería que hiciste era la escandalización.
Era hacer saltar a todos.
Exacto. Entonces, y no se puede reaccionar. Es como lo que le decía el otro día a Lionel, ¿se acuerdan del guacho este de Yaba, no sé qué? Se pone un vestido de mujer, se siente piercing, todo, y después uno dice, che, está raro vestido este guacho. Y dice, ¡ay, mirá lo que te fija! ¡Pero si lo hace para eso, carajo! Es que no me quieren volver loco. Y esto es lo mismo, señor, me quieren volver loco. Si no, después, si no me se escandalizan todo, y yo se escandalizo. Y entonces termina discutiendo entre los escandalizados por la escandalización. Bueno. ¿Y qué, quién se escandaliza más? Si los que se escandalizaron por los Draculines, o si los que se escandalizaron porque hay gente que todavía en pleno siglo XXI se escandaliza por los Draculines. Pero si los pusiste ahí para eso, carajo.
Se entiende, Darwin, lo que está diciendo.
Se entiende lo que termina. Uno termina, ¿por qué? Porque hay que dar la batalla cultural contra la batalla cultural. Porque me tienen podido la batalla cultural. Se metieron lo de la batalla cultural los Juegos Olímpicos.
Los dos, claro.
¡Salgan, batalla cultural! ¡Sálgate ahí!
Me gustó la intención distinta. Mire lo que voy a intentar describirlo con las palabras que hablan, ¿no? De habitar la ciudad, ¿no?
¿Qué hay que habitar la ciudad? ¡Burrete, tarado! ¡Que estamos jugando! ¡Saquen a los sociólogos! ¡Tampoco son deportivos los sociólogos! ¡Son antideportivos, señor! Por eso Ricardo no terminó, porque le gusta el deporte.
Sí, señor.
Si te gusta el deporte no puedes terminar la facultad de sociología, así.
No, claro, el único motivo por el que hice una materia muchos años después fue para jugar en la liga universitaria.
Correcto,
y no
claro.
Necesitaba,
no
en realidad, la hice igual.
Ricardo, no te jactes.
Ella, ¿tú quieres jugar la liga universitaria? Bueno, ¿y qué juega? ¿Con sociólogo, Ricardo? No, juega con otra gente que estudió otras cosas, lógicamente, ¿verdad?
No hay ningún sociólogo hay igual en el cuadro, pero bueno.
Sí, pero no más de tres dentro de la cancha. Más de tres sociólogos dentro de la cancha no puede tener.
No, difícil. Y el resultado seguramente se vuelve adverso.
Sí, bueno, ahí está. Mire cómo lo dice, como un sociólogo lo dice. El resultado seguramente se vuelve adverso. Sí. Habría que hacer algún tipo de encuesta o algo. Bueno, ahí está. Y le digo, señor, entonces, todo político, toda la batalla cultural, Petro. Y después, y por más que suene... que es un lugar común, ya que se dio cuenta todo el mundo, se dio cuenta cualquier taxista en Buenos Aires, se dio cuenta de esto, ¿verdad? Y seguramente se lo dice el primer pasajero que se sube. Hacen una cosa con los Draculines ahí, que es de la última cena.
Ahí va, una provocación total.
Claro, exacto. Sí, sí. Que además...
Yo no lo vi, pero escuché el concepto y dije, bueno. No queda uno sin ser provocado.
Pero aparte, una provocación que elegí las pintas para provocar. Porque es lo que se da cuenta cualquier taxista de Buenos Aires, cualquier persona que tenga un poquito de populismo y fascismo en la vena. Pero no te animas con lo mucho.
¡Claro!
¡Mierda!
¡Ponelo de Mahoma!
¡Ponelo de Mahoma con Draculines! ¡Dale!
Me comenta el Gabo.
Pensé, no pude evitar pensar eso.
Y todos pensamos eso, señor. Y uno no lo puede dejar de decir porque es lo que pensamos. Pero si tiene todos adentro. ¡Dale, cagón! ¡Dale, hacelo de verdad! ¡Ah, querés provocar! ¡Provoca de verdad! ¡Provocas a Jesús! Pero si no cagan a nadie de la iglesia, por favor.
Mire la que le tira uno ahí. El Enano Delgado en la transmisión, porque acá la mesa de los galanes, dijo que fue la mejor presentación de la historia de los Juegos Olímpicos.
Sí, porque está todo... No, ¿cómo bueno, es que se llama esto cuando le lavan el cerebro, pobre como ellos?
Está colonizado.
Eso, colonizado. Le metieron por el colon todo, cualquier cosa. Le metieron pobre Delgado. Sí, está todo roto, todo en la cabeza. Lo rompieron toda la cabeza, pobre. Quedó mal. Ya está, qué vaya.
¿Le gustó?
Es buenísimo. No, ya está todo, es lo menos de... Es antideportivo.
Yo lo vi el otro día, no puedo negarle.
Pero es adorable, sí, es adorable. Por uno le da lástima por el bello, porque lo rompieron. Era todo roto.
Bueno, pero ahí no valora por lo menos la intención de sacarlo del estadio y hacer una transformación de la ciudad, reivindicar esa ciudad.
Lo de los barcos es espantoso.
Lo de barcos es otra cosa. Ya hay,
No. Lo de los barcos es una de las peores ideas que he visto en la historia de los Juegos Olímpicos.
Le gustó a los deportistas, ¿eh? Estaba lloviendo, eso era la dificultad.
No le puede haber gustado a nadie, señor. Es una cosa bastante sencilla. Hay que hacerlo caminar. El desfile es el desfile, señor. Tiene una parte militar que es necesaria. Ahí donde se juntan el milico y el deportista, que son muy emparentables. Sí, claro, están trenzados. Y el deportista, la inauguración de los Juegos Olímpicos, tiene que caminar, tiene que desfilar, con una bandera adelante, caminando casi como un militar. Es hermoso.
Marcando, señor, el paso. Sí.
Totalmente.
Un detalle ahí, no sé si lo vio, no le quise mandar las imágenes porque iba a ser
como
ese.
No hubo ningún detalle. Es todo grotesco. Detalles no hay, señor.
Le voy a buscar para hacer
niveles de detalles.
Hubo detalles. Usted vio que había barcos de distinto tipo, estilo y tamaño.
Sí.
Hubo una muy mala selección de un tipo de barco chico para determinado tipo.
Para los africanos, claro. Lo mandaban en patera.
Una bestialidad.
Claro. Tremenda patera. Encima de ellos.
Lo tengo capturado, pero dije, no se lo mando porque no, para ahora, si que lo dije, lo se lo voy a mandar.
Yo no lo vi, pero ya lo sé. Ya sé que van a hacer eso porque son imbéciles. Bueno. Porque no se dan cuenta de nada. Porque está divino. Porque yo me imagino.
Pero la semana
me gusta. Esto está divino. Esto está para nosotros. Y sacudiendo el libro de Houellebecq. ¡Vamos nosotros! Un millón nomás, la novela de Houellebecq, que es como me gusta verlo a mí también, ¿no? Así al menos lo veo yo, porque es como me divierte más verlo, señor. O sea, se están así, se lo es comiendo como si fuera levadura, señor. Es espectacular. Espectacular. A mí me gusta verlo.
A mí me gusta la idea de hacer
más en tiempo real, o sea, más aburrido y más discontinuo, digamos, que una novela, pero no por eso menos disfrutable, ¿verdad? Es muy lindo. Es muy lindo todo esto que se está viendo. La década. ¿Sabes lo que es París? Es un psiquiátrico a cielo abierto. París.
Me mando
París,
un
¿sabes el nuevo libro? Mira, el nuevo libro, sí. Post-Hemingwayiano.
Sí.
París era un Aster, se llama. Totten en el New York Times, señor. París era un Aster. Yo voy a sacar ese, que es todo como París era una fiesta, que es el libro de Hemingway. París era una fiesta y cuenta todo como era. París era un Aster. Es un Aster esto. Es un Aster, con todos los draculines, con los musul, con todos los fachos, todo un Aster, son las 3 de la tarde, están todos con las ojeras del coso, no funciona nada, están todos calientes, todo de mal humor, todo prendido fuego, ese momento en el que, solo los verdaderos valientes, ¿verdad?, se quedan en el situación, que mismo se hubiera quedado con el rifle al hombro, ¿verdad?, como que le correspondía. Y bueno,
me mandan varias notas, uno siente tiene miedo. Te lo mando, pero no soy yo. Bueno, yo te tengo acá a propósito de Tomás Jolie y lo que dijo de qué representaba esa escena de los drag queen, que era un cuadro, y se ve bastante parecido, la verdad, un cuadro que es de 1600 y pico, sí, Es un cuadro que de Jan van Bijlert, de Países Bajos, que confundieron con la Última Cena. Dijo, nunca estuvo representada la Última Cena, es la fiesta de los dioses de Jan van Bijlert, y hay una confusión con la Última Cena de Da Vinci.
Pero eso está tarado, Felipe, ya ves, está todo drogado, está en el Aster, en el Aster ya nadie distingue nada, ¿eh? Era un cuadro de andar a cagar, eso es la Última Cena, un coso ahí, una mesa de caballete ahí larguísima, y después todo puesto como en una cuestión horizontal, digamos, y de dos dimensiones, la Última Cena.
Claro, está bien. Holandés, dijiste que era el pintor de Países Bajos.
Jan van Bijlert. Sí,
claro, sí, en Ámsterdam.
En Ámsterdam, exactamente. Ahí tenés, bueno, gente que le gana espacio al mar para poner vidriera con chango, cualquier cosa. Por eso, no, estamos hablando de lo que para Alberto es el epítome de la libertad. Sí. Es espectacular. ¿Se acuerdan, no? De esa frase infeliz, maravillosa.
Estaba tomada ahí.
Pero mirá, no hay nada más, pero hombre, vos podés alquilar prostitución en vidriera, pero no, a ver, no ponga los changos de primer ejemplo de la libertad.
Le ganas espacio al mar para permitir a la gente drogarse y elegir chango en vidriera.
Exactamente, es una... drogarse como segunda, era la segunda, sí. Razón. La primera, chango en vidriera, más libertad que eso, eres más progresismo que eso. Ese es el progresismo, y mirá, vos estás a la derecha, con todo ese paraíso que tiene. Increíble, ¿verdad? Bueno, pero les decía que una vergüenza, señor. Los, bueno. Los barcos, eso, un espanto. Tienen que
desfilar. Diversidad en los barcos.
Tienen
también
que caminar, señor. Tienen que andar. No puede estar subido un barco, un deportista. No tiene que ver, mijo. Si él tiene que caminar y dar la vuelta con la bandera adelante.
Le acabo de mostrar a Ricardo la patera de Eritrea.
Eritrea, claro. Le dispararon, claro. Estuvieron a punto de disparar, muy cerca.
No somos nosotros, son ellos que lo pusieron en un barco chico.
Pero es lo que le estoy diciendo, señor, que lo mandaron en una patera.
Había barcos muy diversos, se ve que las delegaciones más chicas las mandaban para el barquito chico, lo que pasa es claro.
No. Y bueno, por no hablar de Papá Pitufina, ¿no? Que me parece que ahí ya se meten. ¿Qué dijo? ¿Cómo le explico lo de Papá Pitufina el director? ¿Lo vieron a Papá Pitufina?
No.
Yo entiendo que no es para mí, ¿verdad? Pero Papá Pitufina, no le hagas eso a Papá Pitufina. No es para mí el espectáculo, es para el otro 0,9% de la sociedad, de la población mundial, ¿verdad? Más la extrema progre internacional, digamos, ¿verdad? Sí, que sí. No aparece en los diarios, pero que... que sumará que un 4 o 5% más de la población mundial.
Póngale.
Está por eso. Es un espectáculo del 5,9% de la población mundial.
Está ya el 5,9%.
No, entre lo que está Gonzalo Delgado. Está, gente que tiene el cerebro destruido por su propia
está
familia.
Está Álvaro también. Todo. La mejor fiesta inaugural de los Juegos Olímpicos es en París, considerada la ciudad más linda del mundo. Los deportistas en los barcos por primera vez no se cansaron caminando o estando parados horas. Por último, con la lluvia constante, ni un error, Darwin.
Bueno, sí, ahí Álvaro, González Márquez, pobre. Bueno, ya tuvo dos infartos. Es raro igual de él, ¿eh? Pero verlo así a Papá Pitufo, señor. No hay necesidad. Hasta el incesto entre sus hijos y que solo hubiera una mujer en toda la aldea, uno lo aguantaba. ¿Está? Pero esta derivación de Papá Pitufo... todo Papá Pitufo que se puso teta, todo Papá Pitufo le vino como una especie, es Papá Pitufina ahora. De algún modo ya se anticipaba el corrimiento hacia ese mercado bastante más propicio y beneficioso de algún otro pitufo, digamos, ¿no? Porque recordemos que es una había una sola.
Es
y bueno, y la,
digo, no. No, es una gran familia.
Bueno, es que no
queda claro.
No sabemos. ¿Se acuerda que una vuelta acá unas maestras, fue sí, medio escándalo en su momento, pero que estaba bien? Lo habían como ilustrado cómo era el comunismo
con los pitufos, sí.
Con los pitufos. Y estaba muy bien el ejemplo, porque recordemos que es una aldea ideal donde cada uno hace una cosa sola. Todas diferentes, y no hay más de un ejemplar que realice la misma tarea. Esa es la única forma en la que se sostiene el comunismo. Ya ya cuando hay dos para una misma tarea, se pudrió toda la fruta y bueno, se te cae la superestructura. Pero cuando hay uno para una sola tarea, y además de que nunca salen de su propio bosque y no tienen la menor iniciativa experimental, y bueno, y de avance y progreso, ¿verdad? Siempre están en un conservadurismo maravilloso, tienen los pitufos, ahí funciona. Mira, uno viendo esa posibilidad, claro, ¿qué pasa? Ahí empieza a haber mercados más atractivos al final y pasa lo que pasa siempre, los vivos. Y habiendo esa posibilidad de que una sola pitufina, no sé qué, una sola, está pitufina sola ahí atendiendo todo y mira todos los privilegios que tiene y todo, ya se imaginaba algún vivo, algún pitufo vivo, que si iba a correr para ahí. Si iba a correr para ahí.
Me salió sin querer, pero
el pitufo vivo, exactamente, señor. Bueno, y se corrió hacia ese rol plagado de beneficios y halagos del resto, ¿verdad? Y dijo, bueno, yo también. Ahora, porque el mercado manda al final, ¿verdad? Pero demasiado varoncito para una sola, ¿no? Y entonces alguno aprovechó. Pero ahora, lo que uno no esperaba es que fuera el propio papá pitufo, ¿verdad? Porque es papá pitufo ese que apareció. Uno todo de celeste, tirado ahí arriba de la mesa que de la última cena, que no es la última cena, parece. Ah, sí. Uno todo de celeste con una barba rubia. Por eso está, es papá pitufina. ¿Entiendes? Es papá pitransfo. Papá pitransfo.
El dios Baco.
Sí, el dios Baco. Siempre tiene uno una excusa. Es papá pitransfo. Es lo que vemos ahí, es papá pitransfo. ¿Está? Que está bien, todo. Le dio fuerte a la hormona del crecimiento también. Le quiero decir, le pegó para cualquier lado porque está gigante, papá pitransfo.
Sí, claro.
Papá pitransfo.
Nosotros nos reímos que estamos lejos.
No, pero es impresionante, claro, loco, porque no lo vimos al lado de los demás, porque lo vimos solo, lo llevaron solo para papi tránsufo. Pero yo no sé cómo, la aldea no sé cómo, la verdad, una cantidad, se hormonó fuerte. Y no solo con hormonas femeninas, señor, le dio mucho a la del crecimiento. Y dice, está a un tamaño que yo no sé cómo hacer. Le dio la loca, literal. Y bueno, y me parece que es un disgusto innecesario, ¿verdad? Ver todo eso, ver así a
papá. Dentro de ese cuadro era el dios Baco. No dicen acá.
El dios Baco, papá pitransufo, ¿qué vimos todo ahí? Ahí todos vimos papá pitufo, señor, papá pitufina, papá pitufo trans, señor, eso es lo que vimos todo. Después, ya le digo, está ese 4,9% de la población que ahora ha visto. Lo que le dicen que tiene que ver. Pero se te meten ahí, te hacen la batalla cultural, y te meten la batalla cultural adentro de los Juegos Olímpicos. Ya no hay ningún espacio sin la batalla cultural. Y es insoportable, mi hijo. Y uno, es increíble, porque ¿qué hace uno? Uno da la batalla cultural contra la batalla cultural.
Ah, claro.
¿Cuál es nuestra trinchera acá? Es la peor de las trincheras, porque uno está contra, porque es aburridísima la batalla cultural. Lo cual anticipa una rotunda derrota, ¿verdad? Porque si uno da la batalla cultural contra la batalla cultural, es el que seguro va a perder.
Pero la disfruta.
Y no, por eso es menos feo, porque es indisfrutable.
Puede ser entonces,
es indisfrutable, señor. El peor pecado de la batalla cultural es que es aburridísima. ¡Aburrida! Es el parque de diversiones de los escandalizados. No se imagina lo aburrido que son los de la batalla cultural. Son aburridos la batalla cultural. Es aburrido a nivel Penadoy y Nacional. ¿Por qué no disfruta usted de Penadoy y Nacional?
Y no, tarado. No.
Se divierten solo entre ellos.
Sí, eso pasa.
Y hasta por ahí nomás.
Y hasta por ahí nomás, se dicen ascendemos que se divierten y se escandalizan acusándose de generar violencia y se divierten escandalizándose con otros y viéndose ganar la batalla cultural, porque aparte siempre la están ganando, igual que Penadoy y Nacional, que siempre están ganando.
Sí, sí. De alguna manera.
Y un poco razón tienen, porque el péndulo va y viene, ¿no? Sí, en algún momento gana uno, en otro momento gana otro, y genera sus reacciones cada vez más rápidas, que son igual de horribles que la anterior, pero del otro lado.
Sí, no, después hacen cortes a lo bonómico en el observatorio. Sí, sí. En los últimos 7 años, en el siglo este, en el otro siglo, en el, los,
sí,
en
la, todos la, los apertos. Campeón del siglo, todo, sí, no sé qué, batalla cultural, estamos ganando.
¿Sabe qué? Los únicos momentos realmente entretenidos, y creo que usted lo va a compartir conmigo, Darwin, es cuando se dan fenómenos como los de papás.
Sí, claro, cuando está todo entreverado.
Viste la batalla cultural.
El revuelto gramajo de la batalla cultural. Entonces ahí, tienen ahí que cambiar los chalecos. Bueno. ¡Se cambian los chalecos! ¡Rápido, cambiame los chalecos! ¡Cambiame los chalecos! ¡Por favor, creo este, el Draculín! Y entonces dice, no, esto no se le puede creer. Y el 50 dice, no, qué difícil. Y uno les ve ahí el esguince mental, señor, claro, que se hace. O el contorsionismo, ¿verdad? Mental. Esa parte es mínimamente divertida.
Son momentos muy fugaces.
Sí, claro. Pero son unos pesados. Esto es la batalla cultural. Es un festival de palurdos tirándose sus propias pedradas que dan en la cabeza de los de su bando. Mucho más fuerte de lo que pueden golpear a su rival. Es impresionante, por eso es una cosa de loco. Por eso al final la gente termina votando en contra de algo y no a favor de nada. Y eso es la batalla cultural, señor. Es impresionante, es una cosa de loco. Es loco, y se le va de impulso, tiene unas pedradas, pero le estás dando a tu compañero.
Es en la nuca, ¿verdad?, de tu compañero.
Sí, totalmente, en la nuca, todos en la nuca del compañero. Es una parva, pues tenés de un lado y del otro, sí, que son imposibles. Imposible.
Bueno, qué lindo.
Y uno da la batalla cultural. Mira. En contra de la batalla cultural. ¿Y dónde está la trinchera? En el medio. La puta madre. En el medio de las dos trincheras. Así que cuando te levantás a tirarle una pedrada a uno, o a reírte de uno que le pegó una pedrada a la nuca a su propio bando, de su propia trinchera. Porque esta es una guerra de trincheras, a pedradas, además, así de rudimentario. Te comés una en la nuca o una en la boca, y a veces las dos. Te comés frente, nuca, boca, diente, todo te lleva. Y ese ni siquiera es el peor de los casos. El peor de los casos, te usan como piedra vos y te tiran para el otro lado. Esto tarado de la batalla cultural, los energúmenos de la batalla cultural. Eso le pasa mucho a los periodistas, tibios, sí, como ustedes. Los usan de proyectil cuando opinan algo que sirve para machucar filas enemigas.
Sí, sí, sí. Y hay una parte más triste de eso que.
Y del otro lado te dejan. Además, encima, cuando le caes arriba de uno y vienen los otros, te empalan. Es espectacular. Este es el mejor momento de cuando los tiran a ustedes, yo me mato de risa. Yo me levanto ahí a ver, pero me como las pedras.
Para ver,
solo para ver. A veces te comés pedrada solo para ver, ni siquiera tenés proyectil vos en la mano. No, dar la batalla cultural contra la batalla cultural es la cosa más sacrificada que puede haber. O es escupida, todo lo comemos. Por eso entonces uno, la sufre. Es como ir a jugar después, 5, llegar tarde y preguntar, ¿para qué lado pateo? Y como ya son par, hay 10 jugando, te dicen, para ninguno. Y vos entrás. Y le tratás de sacar la pelota a todo y la tirás para afuera y te pegan patadas siempre a vos y siempre defendés y los corré y no puede hacer gol. Es dar la batalla cultural contra la batalla cultural. Y no se la podés pasar a nadie porque son todos rivales, pero cuando la agarrás, la retenés y ¡pum! Vienen y te levantan de la zapatilla y te putean, te escupen, te pegan, nadie cobra a favor tuyo, porque el único que podía cobrarlo sos vos, pero no te la lleva nadie. Tengo que FAU, siguen jugando. Y bueno, así estamos. Ella no trae trinche.
Bueno, le mando saludos al piloto de barco uruguayo que lo está escuchando, Darwin, que piloteó uno de los barcos. El otro día justo habló con la gente de la mesa de los galanes y ahora lo está escuchando. Habló antes de subir, después ahora nos cuenta la experiencia. Estaba con Chipre, Colombia, no me acuerdo quién más estaba en el barco. Él tampoco
Manejó más de una, manejó mucho. ¿Le
contrataron? No, arriba del barco había 3 delegaciones, en el de él. Era un barco chico, pero con 3 delegaciones porque los grupos eran chicos. Entonces ahí subieron 3 delegaciones. Había barcos de varias delegaciones. Uruguay iba a acompañar.
Era un uruguayo que manejaba un barco y que iban 3 o 4 arriba del barco.
Sí, sí, Uruguay iba al lado de Ucrania, al lado de la delegación de Ucrania. Y este barco.
¡Uy, que nos tocó una! ¡Oh, qué difícil! Nos tocó, ni me habían enterado.
Pegadito a Ucrania, amarillito con.
¿Quedamos en el mismo barco de Ucrania?
Lado,
no,
pegado.
Yo no me subo.
Había 3.
No, yo no me subo, señor. Maglione, llamame Maglione. No.
¿Qué soy yo? ¿Crimea?
No, claro. De ninguna manera, señor. No me voy a subir, no me voy a regalar.
Claro, él estaba en Uruguay.
Moscú. Con esa foto no puedes ir más a Moscú.
Él trabaja piloteando barcos de turismo en el Sena. Dice Darwin, lo que hicieron fue una locura. El Sena nunca para. Cortar el tráfico fluvial de mercadería y poner en fila a los 80 y pico de barcos que estamos dando vueltas todo el día fue algo que no se ve todos los días y no creo que se vuelva a ver nunca. Es que el Sena nunca para y solo paró por el COVID. Es una máquina de turismo que no para.
Correcto. Por eso no debió hacerlo, ¿verdad? Todo esto está dando la razón a lo que yo le digo. No debieron hacer esa pavada. Y además ahora... quedó completamente, no han logrado sanearlo, entonces quieren hacer el triatlón ahí, pero no pueden practicar, no pueden entrenar porque está contaminado.
Se fue por la lluvia, me parece, no porque pasaron los barcos.
lluvia y barco, señor.
Sí,
y Draculine. Lo que queda de eso es que no se puede usar
¿Los
ahora.
¿Los Draculines qué tienen que ver con la contaminación del Sena?
Donde se mete no hay deporte, señor. Usted ponga un Draculine en la mitad de la cancha.
Es cierto que no pudieron entrenar, Pati.
Ponga un Draculine en la mitad de la cancha. En cualquier partido de fútbol chacarero se suspende, señor. No se puede hacer deporte. Es lo más antideportivo que hay. Mijo, no van los deportistas vestidos con sus equipos deportivos los carros alegóricos en junio. ¿Por qué se meten los Draculines del deporte?
Sí, está bien. Ya lo... No, está bien, estuve muy crítico de esa parte de la semana.
¿Usted que vio a Leo Fernández vestido con el equipo de Peñarol el medio de los Draculines? No,
seguramente.
En el medio
no.
Ahí con los botines, ahí, no, ¿para dónde pateo? Pegándole, bajando Draculines de tiro libre, de pelota quieta, pegándole folia seca, apuntándole a los carros alegóricos, no. Entonces no te metas, Draculín. No te metas en el deporte. Dejen el deporte afuera de la batalla cultural.
Hagamos la parte del medio.
Pero
mucha gente le dice...
Hasta los nazis sabían que había que dejar el deporte afuera de la batalla cultural. No lo sabían también. Se
les pasó.
Y perdieron. No toque el deporte.
Sí, seguramente.
No toque el deporte.
Bueno,
señor.
Antes de la parte del medio, la gente le pide que le dé una oportunidad. Incluso gente que no le gustó nada, como usted la hace en un Nobel, que le dé una oportunidad a los escenarios que estaban teniendo los Juegos Olímpicos. Están maravillosos, dice, los que han elegido dentro de la ciudad, lindo, al borde de la ciudad. Recién criticó uno, lo que pasa, que es el escenario del Sena para el triatlón.
No, el Sena es una vergüenza. Sí. Una vergüenza. No debieron parar nunca el Sena de lo que es el Sena. Que lo toquen el Sena. No arregle lo que no está roto.
Vamos a la parte del medio, me parece, Darwin.
No, arriba.
Después está mirada por
y el... lo que está muy roto, déjenlo, como a Gonzalo Delgado. Déjenlo así, no roto.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. ¡Wow! No saben el tapado oversize que pegó Darwin hoy. Se nota que está aprovechando el especial Libera tu Estilo de Mercado Libre. Encontralo vos también hasta el 4 de agosto con hasta 40% off y envíos gratis.
Darwin, continuamos con ustedes. ¿Cómo le va?
¡Así no! ¡Así no!
¡Así no! Dijo el presidente.
¡Así no! Dijo la calle Pop. Recién me entero que es Pop. La calle Pop, sí, con B corta, señor. Eso que ponen en todas las redes, Pop, dos puntos.
Sí, sí.
Así no, que es el point of view.
Point of view.
Desde su punto de vista, si no.
Por eso, la calle Pop.
Claro. Está bien, está muy bien.
La calle Pop.
Al menos así lo veo yo.
Exactamente, correcto. Así lo veo yo. Es eso mismo. Es siempre volvemos a esa gran verdad humilde, además, ¿verdad? Sí, sí. Al menos así lo veo yo. Todo terminamos en Guillermo Nimo. La civilización termina en Guillermo Nimo. Ustedes se ríen. Ella sí se ríe porque les pago. Así, por lo menos así lo veo. Yo ya se lo expliqué a Joel.
Con detalles.
Usted no estaba, señor. Yo para mí que si yo les pagara la mitad, ustedes se reirían la mitad. Podría hacer ese ejercicio.
Y pruebe.
Pero no lo voy a hacer. Porque no...
Así estamos bien.
Exacto, no me quiero arriesgar, ¿verdad? Lo quiero tampoco, nos vamos a llevar a ese lugar tan difícil para todos.
Así que algo que hay que asumirlo.
¿Qué cosa?
Bueno, eso que decía usted, que nos reímos porque nos paga.
Sí, claramente. Sí, pero lo que la parte de que si yo les pagara la mitad, no sabemos si es tan directa la correlación y si es así como matemática, digamos, ¿entiendes? Porque yo les pago muy bien para que se rían, con ganas.
Yo hice una prueba parecida, Darwin.
Sí,
yo
sí.
Siempre les invito a comer acá con el equipo y un mes dije, no voy a invitar a nadie un mes a comer, a ver si alguien me invita.
No le invito a nadie.
Lógico, comí solo todo el mes.
No hay que hacer esa prueba.
Los volví a invitar. ¿Por qué no comemos? ¿Por qué no vamos a comer? Y bueno, pues les pago, Darwin. Les pago doble la comida y la invitarla. Entonces, ahí. Y cuando dije eso, la
porque es un pagacopa. Debe haber cariño. Sí,
claro.
Pero no puede usted de viejo, después de haber pagado copa toda su vida, dejar de pagar.
Sentarse a esperar que le inviten.
Exactamente.
A ver si esto era genuino o era porque yo pagaba copa. No crees en de eso.
Hay dos cosas, después me invitan a comer por dos cosas, porque quieren día libre o más plata.
No vaya, entonces. No,
claro, exactamente. Caí de vuelta el otro día, no voy a decir con qué, caí de vuelta.
No.
Me invitó, me dijo, vamos, un cafecito, hace tiempo no nos vemos.
No, hace tiempo que nada. No,
me mató el canciller. No, no, sin nombre, sin nombre, sin nombre.
No, no de nombre que el canciller.
Sin nombre, sin nombre. Cafecito, no nos vemos hace dos años, ¿por qué no tomamos café? Y yo dije, mira qué bien.
Quiero más día libre, más día para el ratón Mickey. Viste cómo es la otra, me exige mucho, el ratón Mickey me exige mucho.
No, prueba, Darwin, no prueba.
El otro patrón, la otra patrona me exige mucho más que vos. El ratón Mickey es una cosa es implacable. Por eso echó a Donald, porque no estaba el suficiente tiempo con él y no sé cuándo. Bueno, ahí tiene, ¿eh? Y bueno, yo para mí, ustedes deben reírse como el doble de lo que se reirían por lo que uno les pasa. Pero me gusta... Exactamente, no lo voy a hacer. No. No lo voy a hacer, porque soy benevolente con ustedes y fundamentalmente conmigo.
Sí,
¿verdad? Claro. Estoy cuidando mi salud mental, como nos pide Ojeda. Porque uno podría bajar el sueldo a la mitad y ver si se ríen un 25% menos, porque esa tendría que ser la ecuación, ¿entiendes? Si uno le baja el sueldo a la mitad, usted debería reír 25% menos, porque para mí le sirve el doble por todo lo que le pago. ¿Sí? Pero le tendría que pedir a Ricardo que hiciera el Excel y también pagarle por ello, por afuera.
Y ya se perdería.
En efectivo, parte, claro, sí. En negro, todo. Entonces, bueno, ya sería demasiado difícil, ¿verdad? ¿Cuál es mi beneficio al final? Que la gente que me odia a mí los odia a ustedes también. Y capaz que hasta más todavía. Eso es lo que pago. Ahí está, así vuelve lo que yo pago. Se devuelve en rechazo, en desprecio.
Es una redistribución del rechazo.
Exactamente, correcto. Y bueno, porque incluso está la gente que me quiere a mí, los odio a ustedes, que también hay. Y es como el doble, ¿entiendes? Que la gente que me odia a mí al final. Es espectacular la ecuación. A mí me lleva por todos lados. Yo no sé cómo pueden vivir con tanto desprecio ustedes sobre sus vidas. Me resulta...
Son muchos años. Sí, bueno, más o menos ya,
totalmente. No, y Leonel paga con su esófago. Eso, ¿verdad? Es impresionante. Lo tiene agujereado de odio. Porque antes fue periodista deportivo. ¿No?
Sí, siempre lo estuvieron odiando mucho.
Bueno, en vano se mueren periodistas deportivos todos los meses, prácticamente.
Uy. Bueno, sí, supongo.
La otra vuelta se murió Fallo.
Bueno, fue más.
Bueno, datos, no relatos, señor.
Sí, pero fue más un exjugador y entrenador que...
No, perdiste el partido.
Todavía recuerdo su comentario en el entretiempo de la final de la Copa América del 97 en Bolivia, creo que era. Brasil va a ganar. Brasil tiene a Rolando.
A Rolando, ya. A Rolando,
ya. Y tenía
los bolivianitos no pueden. Claro, lógico, tenía a Rolando. Y si tenés a Rolando, está del otro lado. Y bueno, como... Pero aparte de ello, una persona completamente ajena a la estructura del poder, como le gusta a Bielsa, ¿verdad? Que no se dejaba llevar ni por las marquesinas ni por la presión y nunca le dijo a las cosas... como le dicen que las tiene que decir, otro más de lo que decía Comenbol, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y bueno, y decir Comenbol es estar en contra de la Comenbol.
Correcto.
Los que decimos Comenbol, sí, no
ya saben por qué es.
Por la Comenbol. Porque los que dicen Comenbol tienen claramente, bueno, están cediendo de la presión de la Comenbol. No sé si fui claro. No fui claro. Exactamente. Bueno, amigos, les cuento que está todo el tema este de Venezuela, que la verdad no sabemos. una cosa que no, así no, dijo... sí, que era una cosa que ya sabíamos que iba a pasar, sí, esto. Esto es como la batalla cultural. Ya sabíamos lo que iba a pasar. Sí, sí. No importaba.
Lo estúpidos
resultado.
Que nos sentimos por haber pensado en algún momento que esto no iba a pasar.
Claro, que alguien iba a reconocer los resultados, señor. Nunca nadie va a reconocer los resultados, porque una mitad no va a reconocer los resultados, porque así funciona este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces no se reconoce los resultados. Y los resultados ya prácticamente no se reconocen a sí mismos, señor. Entonces, bueno, está toda esta mitad de la población, no sé si mundial o qué, latinoamericana, pongámosle, que no reconoce el triunfo de Maduro.
Sí.
Muy duro, con la verdad. Me parece que están siendo excesivamente, ¿cómo decirlo? Escépticos con Maduro, con un Maduro que ha mostrado otras cosas. Bueno, justamente que su condición, de acuerdo al apellido, ¿verdad? Viene mejorando, ¿verdad? ¿Por qué no creer? ¿Por qué no creer que al pueblo venezolano le pareció oportuno darle una segunda oportunidad a Maduro? Uh-huh. Está bien, los primeros 8 años fueron muy malos. Pero en los últimos 2 o 3 se ha visto ciertas mejorías, ¿verdad? Una reducción de la inflación del 1.300 anual al 200 y pico. Sí.
Bueno, de hecho quedó segundo en el ranking sudamericano tras Argentina.
Perdió con Argentina, correcto. Lo cual es muy lindo porque Maduro sabe que amenazaba con que si no ganaba, se venía a Argentina. Es espectacular. Lo dijo
ustedes
así.
Quieren ser argentinos.
Exactamente, claro, le decía. Es maravilloso. Pero muy por encima de... ni los Simpson predijeron eso, ¿verdad?
No.
Que era, amenazaba, decía, además de lo del baño de sangre y eso, que era una reflexión nomás, pero Lula lo malinterpretó. su mayor advertencia era que si no ganaban las fuerzas bolivarianas, Venezuela se iba a transformar en Argentina. Es brillante. Es lindísimo que haya terminado ahí, ¿verdad? Que en Argentina hace 10 años que digan vamos a terminar siendo Venezuela, claro. Como metáfora amenazante, claro, del abismo social y económico más infernal. Y en Venezuela, los que están al frente de esa Venezuela que funciona como metáfora argentina del inframundo digan vamos a terminar siendo Argentina. Sí. Como metáfora del abismo social y económico amenazante.
Esa Argenzuela se transformó en una realidad en espejo.
¡Exacto! Termina el entrelazamiento subatómico que, bueno, pasa a niveles ya de la realidad, digamos. Ya no subatómico, sino material. Uh-huh. Atómico. Uh-huh. Se hicieron un entrelazamiento atómico con los spin para arriba y para abajo. Bueno, está, yo qué sé.
Es algo.
Venía a mirarlo vos esto, Stephen Hawking. A ver, fenómeno. A ver, explícame esto. Explícame cómo funcionan esta realidad espejada en la que los dos amenazan a su población con el peor destino, que es el otro, como metáfora, señor. Es espectacular.
Es divino.
Yo para mí... Tiene que terminar acá, el mundo. Si no termina acá, pegan el palo. Porque es para terminarlo, es para terminar la temporada.
Este es el final de la historia.
El gran final, claro, correcto. Maduro diciéndole, hey, voten con conciencia porque nos transformamos en Argentina, señor. Después de 10 años de los argentinos, claro, diciendo no podemos seguir votando esto, nos vamos a transformar,
claro,
en Venezuela.
Claro, si aquello lo escribió Fukuyama, esto lo escribió Fukushima, Darwin.
Fukushima, exactamente, el final de los tiempos radiativos, correcto, nuclear, la explosión nuclear. Absoluta y total, señor, tsunami, terremoto y explosión nuclear, es brutal, es lindísimo, mijo. Y me hablan del jinete del apocalipsis, de la cosa de... ¿Qué jinete? Viene en ómnibus.
Este es el espejo del apocalipsis.
Señor, es lindísimo, es espectacular. Bueno, ¿y por qué no creer entonces que el pueblo venezolano le pareció oportuno darle una segunda oportunidad a Maduro, señor? ¿Qué hay que hacer con las autocracias? Las autocracias hay que darle tiempo. Y el pueblo venezolano es sabio. ¿Por qué no destacar la humildad con la que Maduro se alzó con el triunfo?
51 poquito.
¿Sabe lo que veo yo ahí?
Humildad.
No hay un baño de sangre, hay un baño de humildad.
Está humildado.
Está completamente humildado. 51% es un régimen abierto a la reconciliación del pueblo venezolano. demuestra el open mind que está este régimen, señor. Se podría haber adjudicado un 60, un 70, un 90. Y sin embargo, el 51. No. Acá hay que sentarse a hablar. Yo para mí no estamos viendo las cosas positivas. Nos estamos quedando con la mitad del vaso de ron que tiene Coca-Cola. No sé cuál me hinche, me entreveró. Discúlpeme. Pero la mitad de que tiene de ron que tiene Coca-Cola. Esto no mama. ¿Qué pasa? No empeda esto. Y bueno, porque no estás viendo la parte linda, la parte del ron. Elecciones en Venezuela. El resultado es inocultable, afirma El mundo González Urrutia. No, no, no más inocultable que la pelada que trata de tapar usted con un combo berindino, señor El Mundo González Urrutia.
En temporada.
Inocultable que usted no es el candidato de El Mundo González. No. Ella es Corina Machado es inocultable. El Mundo. Eso es lo que es inocultable, ¿eh? La Evita de Solos y Solas es inocultable.
Sí, para colmo todo.
La Evita de Plaza Bolero es inocultable. ¿Eh? Yo lo que. Por favor, sí, una cosa. Vos, todo lo demás es ocultable.
Qué lindo.
El resultado de las elecciones de Venezuela a mí me parece bastante ocultable. Miren qué bien que lo están ocultando, todas las partes, ¿eh? Que, o una de ellas sin que sepamos cuál es.
Sí, sí, porque los dos tienen resultados muy distintos.
Por eso, hay una que oculta.
Está ocultando.
Hay una que oculta, hay una parte que oculta, y no sabemos cuál es. No hay manera, no hay mejor forma de ocultar algo. Uh-huh. Sería mejor que si las dos lo estuvieran ocultando, ¿entiendes? Esto es una de las dos la oculta y no sabemos cuál es. Está oculto cuál de las partes de la que oculta. Bueno, espectacular. Lo contrario a inocultable es eso. Es inocultable. No inocultable, inauscultable. No hay estetoscopio electoral que logre auscultar esas elecciones, señor. Que dicen que está todo esto de que parece que fue, iban en bote a votar, cruzaban el de la isla del Curazao y no sé qué, todavía iban los venezolanos, iban en bote a votar y de todo tipo de formas y vehículos y todo, y votó el 56%, una cosa así, según sí. la comisión electoral.
Sí, hoy no lo mencionamos justo, está bien el dato porque es más que las últimas, pero las últimas 59. Eran con el boicot de la oposición, o sea, no había elecciones.
No, las últimas no hubo, claro, exactamente.
Y la chavista...
Sí, ya toquen esta de que no, que nos van a robar, nos van a robar, no nos presentamos, no voten, no vayan a votar. Y entonces decía, viste, ganó Maduro.
Sí, Chávez llegó a tener hasta un 80% de participación cuando ganaba abierto en ese momento. Pero bueno, pues llevamos varias elecciones donde la oposición, 11 años, donde la oposición se declara como, o boicotea, no que se declara, ¿no? Boicotea.
Sí, ojo, ahora si me dice irrelevante El Mundo González, se la llevo. El resultado es irrelevante. Muy bien, sí, está bien. El resultado es indiferente. De acuerdo. Esto al final, lo definen los milicos. Con el pulgar para arriba o para abajo. No es de contar votos esta democracia. Este momento democrático de Venezuela no es de contar votos. Es de mirar el pulgar de los milicos.
Claro, los militares deberían darle
todo eso de contar votos es como la inauguración de los Juegos Olímpicos. Fanfarria y luces de colores y no sé, todo eso es esto. Lo importante acá hay que mirar el pulgar de los milicos. ¿Ah? Contar votos es lindo, pero no es lo esencial en una democracia del Caribe como la Venezuela. Así que allí no. Está, hay que esperar a ver qué dicen los milicos. No se sabe todavía. No se sabe quién ganó. Porque está todo esto, cada uno cuenta su voto, todo eso está precioso. Pero después hay que ver. 44 le dieron igual al Mundo. La verdad que con una humildad,
sí, sí.
Asumen esta victoria que a uno le impresiona y la hay que saludarla. Vitorearla y bueno, resaltar esa humildad del régimen, ¿verdad? Así que yo para mí, así no, así sí.
¿Le gustó cómo fue?
Así sí, me encantó. Sí, me encantó. ¿Sabes lo que no me gustó? La inauguración de los Juegos Olímpicos.
No, eso quedó clarísimo.
Los Juegos Olímpicos de París no me gustan. Todo esto que están haciendo.
No, ¿qué es la inauguración? Después
No, yo ya le dije, todos los Juegos Olímpicos son espantosos, bien. Son los peores Juegos Olímpicos de la historia.
No, vienen bien, recién
arrancan. Los peores Juegos Olímpicos de la historia. Horrible. Breidán, arrancan todo con el skate y todo, cualquier cosa. Ya, uno no, le tapo los ojos a mi hijo hipotético cuando viene el skate.
No, le va a gustar el skate.
No, le tapo los ojos, ¿no? Que no se crea que sea.
Mucha chiquilinada ahí, 12 años, 14
sí,
años.
Sí, por eso le tapo los ojos, porque después se cree que se puede dedicar a eso. No, chiquilinada es la de la gimnasia artística, eso es lindo.
Sí, lindo.
La botijita que le faltan los dientes, todo eso, saltándole la barra simétrica, eso me gusta a mí.
También, perfecto.
Ahí ya está representada la chiquilinada.
Sí, muy, muy representada. Muy, muy
bueno, está. ¿Para qué quiere más?
No, está bien.
Eso es del skate. El skate es droga.
¿Ah? Así le dice.
¿Qué hay droga?
¿Qué hay droga?
¿Qué hay droga? Y todo eso le digo, mirá, están drogados, mirá, mirá, mirá. Ayer con los auriculares puestos hace uno.
Sí, puede ser, sí. Y, bueno,
¿qué hace, guacho de mierda? Sacate los auriculares para hacer deporte. El calentamiento lo puede hacer con los auriculares, pero después te tenés que sacar, no podés jugar el partido con auriculares.
El calentamiento hacen todo.
Ahora, auriculares y de gorrito para jugar el partido. El cachetazo.
Capaz que para meterse en su propio mundo, concentrarse en sus saltos, en sus piruetas, digamos.
¿De qué?
Los auriculares, digo.
Ay, te digo, ¿y por qué no llega a la casa? ¿Por qué no lo hace en la casa, mami? Así se concentra más, ¿eh? No, ningún auricular, ¿qué auricular?
Bueno, deje los deportes para la columna deportiva, Darwin.
Ah, bueno, esto es la selección de Venezuela, así no, dijo. Y aseguró que era un secreto a voces que los chavistas iban a ganar, entre comillas, sin perjuicio de los resultados reales. Bueno, tanto no habrá sido porque no lo pronosticó como debía. Y hasta el viernes el gobierno uruguayo estaba monitoreando muy de cerca las elecciones en Venezuela. ¿Qué pasó? Sí. ¿Se durmieron? ¿Eh? ¿Qué le pasó? Las tenían ahí, pegaditas. Las tenían agarradas, con la cincha corta las tenían las elecciones de Venezuela. Cómo la venían monitoreando de tan de cerca. Y bueno, y se le fue.
Al diablo.
Sí, claro. El proceso hasta el día de elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado, dice. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él. Ah, bueno, tape, entonces no lo iba a reconocer, en ningún caso. No iba a reconocer ningún otro resultado que no fuera que ganara el macaco de María Corina Machado. El proceso hasta el día de la elección ya estaba viciado.
No hay mucha otra.
Ya leyendo eso nos cuenta retroactivamente que no estaba dispuesto a aceptar el resultado de las elecciones que no fuera el que él esperaba que fuera.
Sí, lo de Boric es más, por otro lado,
lo de Boric es parecido, pero está expresado de una manera un poquito menos tonta. Sí. Por decirlo de una manera, de una forma rápida, ¿verdad? Dice, no es creíble. Sí. Y bueno, está, no es creíble. Hay que decir que no es creíble. Y
se mete en la oficina porque, ¿no? Bueno, o el ómnibus o la fábrica, donde quiera. Esa es la discusión, ¿no? Y yo qué sé, son difíciles de creer. Y bueno, claro, no está diciendo que son viciados en un
correcto. No están diciendo, y ya sabíamos. Y esto no. Ya lo sabíamos. Bueno, no te comportaste como si lo supiera. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, esto ya lo sabíamos. Ah, entonces ya sabías que si este era el resultado era porque estaba porque había un fraude. O sea, por lo tanto, no estabas dispuesto a aceptar otro resultado que no fuera el que tenías en tu cabeza. Roger Waters había pedido que votaran por Maduro. La revolución bolivariana es difícil, pero hay que resistir y votar por Maduro, lo dijo en un videito.
No,
qué
viejo. Cualquier
barato se le viene. Desde Londres, rechita, ¡vamos! ¡Vamos, Grille! ¡Vamos!
Se sube a todos los barcos del Sena.
¡Vamos, Grille! ¡Vamos!
Toda la delegación,
¡vamos ahí! ¡Vamos con la revolución! ¡Qué viejo de mierda! Yo unos días estoy yendo para ahí.
No, y aparte disfraza de revolución todo lo que dice. Es una cosa...
Perfecto. Bueno, pero porque no le... ellos, porque no viven en Colombia. Si viviera en Colombia, le diría.
Voy acá, Roger.
Claro, y bueno, ahora te quiero ver. Se ve que a Chile está llegando también mucho venezolano. ¿Por qué? Ese es el interés mayor de todos los líderes de América Latina. Así que se queden ahí.
Pagame la centrifugadora de gente.
Claro, estos son 5 millones en un año, ¿eh? Y absorbelo vos. Fijate cómo hacés para absorber 5 millones de personas, no importa de dónde vengan. 5 millones de personas nuevas, así, dividido en 3 países, en Brasil, Colombia. Y bueno, se ve que a Chile le están llegando más de lo que desearía, por eso Boric dice, ¡no es creíble esto, no es creíble! ¡Vamos a revisar!
Está desesperado, Boric.
¡Vamos a revisar! Ya llegué, le hicieron un Excel ahí, le dijeron, tenemos 750.000 más el mes que viene. No, ¿y cuántos delivery tenemos?
Está saturado.
No lo arreglamos, como tiene.
¿No? Debería dejar de cocinar la gente en la casa.
Bueno, pensé que estaba lleno de
declaraciones. Claro, ¿qué hacemos? Pará, ¿y si prohibimos las cocinas acá?
¿Descontaminamos y después?
No generamos. Y es una cosa muy difícil de absorber, señor. Muy difícil. Y bueno, está. Y entonces ahora te quiero ver.
Uf.
¡Ah, te quiero en Latinoamérica! Y Roger Waters... ¡Resistimos! ¡Resistimos, hermano! ¡Bien, Roger! Oh. Y bueno, está. Y entonces, y no, y allí no.
No. Así no.
Allí no, allí no, la calle Pop.
Sí, que eso
no,
hace referencia.
Allí no, allí no, dejando entrever que no iba a aceptar ningún otro resultado de manera retroactiva, no. Sí, es como la contracara de lo que decían las autoridades del Frente Amplio, que no es menos hilarante, digamos, no vayan a creer que es menos hilarante, ni tampoco menos irrelevante, ¿verdad? Ni menos sobre todo en verosímil. Digamos que llegan al absurdo por caminos diferentes, pero se encuentran ahí y se abrazan. Eso es la democracia. Poder llegar al absurdo por caminos diferentes. Por ejemplo, había dicho el Álvarez, el no Nacho Álvarez, no. El judoka.
Karateka.
El karateka. Pablo Álvarez había dicho que no había información para poner en duda la calidad del proceso electoral. Dice, no tenemos razones para decir que el proceso no ha sido respetuoso de las normas, porque los actores de la oposición están participando. ¿Ven? No están muertos, no están todos presos, solo 75% presos, proscrita, pero la dejan ir a Los Santos, a Corina Machado, no le mataron al perro, y están participando. Claro, que cuando no participan, pierden, o sea, ya probaron eso de no participar porque los estaban cagando y no funcionó muy bien. Entonces participaron a participar, no es prueba de nada que participen, digamos. O sea, es la única manera que tienen más o menos de aspirar a algo que sea parecido a un triunfo electoral.
No, parece un criterio suficiente, digamos.
Y es un poco débil la prueba de los actores de la oposición están participando, es todo transparente eso. Bueno, es que si no participan los empalan. No han sido buenas las experiencias de las que no participaron justamente porque le estaban manipulando las elecciones, así que tenían que participar. Bueno, está. Pero, y por otro lado, según lo que entiendo y me han dicho, dijo Pereira, el proceso electoral, en eso me han dicho, está bueno que lo diga abiertamente, el proceso electoral es un proceso que se podría considerar transparente. Es decir, tiene un proceso sumamente claro. Dijo Pereira. Es decir, vociferó Pereira en términos transparentes. Es decir, tiene un discurso sumamente claro. Bien. Lo mismo que dije, pero con otra palabra que aparece primera en la lista de sinónimos de transparente. Claro. Más claro, échale agua. Es decir, H2O. Bueno, ese era más o menos.
Bien, tío, los datos cambian entre 2019 y 2022, lo que le preocupaba a Boric, pero están entre 350.000 y 450.000 venezolanos en Chile, según el Ministerio de Desarrollo Social y Familia chileno. El dato es un poco viejo, actualmente del 2019, o sea que hay otro dato más periodístico que dice que ya llegan a 450.000 los venezolanos residentes en Chile de la última gran ola.
Eso es ayer. Hoy ya son 490.
Había gente esperando los resultados de que hacía.
Había gente que estaba con los remos.
Columna deportiva, 11:30, cerramos este lunes olímpico.
No toquen nada.